Federal, que son subordinados en última instancia del presidente de la República, para que no interfieran en los procesos electorales, porque eso efectivamente está penado y prohibido por las leyes.
Hemos visto en los últimos meses una actitud, digamos, de animadversión hacia un organismo constitucional autónomo que justamente se construyó para evitar que fuera el presidente en turno quien tratara de incidir en el rumbo de las elecciones.
Así las cosas.
8 de la mañana con 17 minutos. Escuchábamos a Lorenzo Córdoba, Sir Murayama, porque la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral advirtió al presidente López Obrador y a su vocero Jesús Ramírez que no pueden volver a utilizar las conferencias mañaneras, que son consideradas como propaganda gubernamental, para involucrarse en el proceso electoral de 2021. Esto después de haber presentado hace algunos días este documento desde el cual se presume un grupo opositor llamado BOA, este bloque opositor amplio. Pero le agradecemos de verdad que esta mañana nos acompañe Ciro Murayama, justamente consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Ciro? Buenos días, te saluda Javier Risco.
Hola Javier, muy bien, un gusto como siempre estar con ustedes, buen día.
Buen día, gracias, gracias Ciro por estar por acá. A ver, platícanos un poco de esto que se publica sobre la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. ¿Hay alguna violación respecto a lo sucedido en la mañanera hace algunas semanas después de presentar este bloque BOA, por lo menos lo que llamaba así el gobierno federal?
Sí, efectivamente, a partir de aquella conferencia de prensa donde el presidente y su vocero se refirieron a un supuesto documento, pero más allá de la autenticidad de ese documento, se pronunciaron sobre distintos actores políticos de oposición, los propios partidos de oposición acudieron ante el INE porque ellos entendieron que el presidente estaba haciendo uso de un espacio oficial para la comunicación del Ejecutivo para referirse a los actores políticos y así intervenir en asuntos electorales, lo cual ciertamente está prohibido. Y lo que el INE hizo fue valorar, déjame precisar que cuando se presentan estas quejas, quien resuelve el fondo es una sala especializada del Tribunal Electoral. El INE simplemente hace como de fiscalía, arma el caso y lo que puede emitir son medidas cautelares para evitar que continúe una acción. El Tribunal Electoral ha dicho que no se puede emitir medidas cautelares para actos de incierta realización y por eso es que en esta primera ocasión, ayer la Comisión de Quejas determinó que si bien hay indicios de violación se tendrá que pronunciar el tribunal por lo que ocurrió en esa mañanera, que en caso de que vuelva a usarse ese espacio o algún otro por parte del presidente y su vocero para señalar a los actores políticos, pues ya será una acción sistemática que merecerá que el INE le mandate al presidente de la República no volver a hacer referencia a asuntos electorales, porque el presidente, de acuerdo al artículo 134 constitucional, al igual que los demás servidores públicos, no pueden usar los espacios de comunicación institucional salvo para fines estrictamente institucionales y de información a la ciudadanía acerca de las cosas que son competencia del gobierno, y el gobierno no tiene ninguna competencia en este país en materia electoral. Afortunadamente, si dejamos atrás el sistema autoritario del partido hegemónico, fue porque se logró desplazar, sustraer al gobierno, a la Secretaría de Gobernación, etcétera, de los comicios y de la organización de las elecciones. Eso se consiguió desde fines de los 90 y gracias a eso tuvimos las primeras alternancias en la presidencia, etcétera. Pero después, precisamente en 2006, cuando el presidente Fox era, digamos, muy dicharachero, por decirlo de manera suave, y se metía en el proceso electoral, decía que no era el momento de cambiar de caballo a la mitad del río, y estaba interfiriendo en la materia electoral, después, en agravio, por cierto, del entonces candidato López Obrador, se cambió el artículo 134 constitucional para decir que ningún servidor público, empezando, por supuesto, por el presidente, puede pueden estar haciendo apreciaciones sobre partidos de oposición ni apoyando a ningún actor político. Entonces, eso que fue un desarrollo constitucional para evitar que el presidente se meta y se quiera volver el fin de la balanza, tiene que ser respetado hoy también. Lo que permitió el triunfo de una fuerza política en 2018, que fue un árbitro electoral profesional, imparcial, independiente, garantías para los distintos partidos, que el presidente no opinara, eso que era válido en el pasado, sigue siendo válido hoy, porque la Constitución es la misma. Entonces, la Comisión de Quejas del INE pues ya ha señalado que no se deben estar usando estos espacios para tratar de ser parte de la vida electoral. ¿Qué le corresponde al presidente en un proceso electoral? Sustraerse, abstenerse de participar, guardar silencio, porque él ya ganó una elección, él ahora es el presidente de todos los mexicanos y no puede ser un actor político más. ¿A quién le corresponde el protagonismo en el próximo proceso electoral? A partidos, candidatos, coaliciones, candidatos independientes, a la ciudadanía opinando, los medios escrutando, en fin, pero los servidores públicos no pueden estar inclinando la balanza a favor de alguien. Por lo tanto, pues esa es la misión del presidente, guardar silencio, no meterse, no querer beneficiar o afectar a alguien.
Ciro, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. A ver, esto, bueno, evidentemente aplica al caso ahorita del presidente. Entiendo que también al caso de su vocero.
Sí, a todos los servidores públicos, a todos. Es decir, nadie puede estar utilizando el cargo público que ocupa, así sea incluso un jefe de departamento, un subdirector, un director, ningún funcionario del nivel que sea, ya sea local, federal, si trabajas en una empresa paraestatal, no puedes usar los recursos públicos para estar incidiendo en los procesos electorales y menos usar los espacios de comunicación oficial para tratar de, digamos, atacar, desprestigiar algún partido o favorecer a alguien.
Okay. Y esto, esto que se decide el día de ayer, aquí tengo en mis manos el comunicado de prensa precisamente de ayer del Instituto Nacional Electoral, de la Comisión de Quejas, ¿se dio a raíz de qué? ¿Hubo alguna queja, valga la redundancia, o por qué llegaron, por qué entraron en este debate, Ciro?
Sí, porque, como decía Javier hace un momento, después de aquella conferencia mañanera donde se presentó un supuesto documento y se hicieron señalamientos sobre distintos partidos de oposición, esos partidos de oposición dijeron: el presidente no puede estarnos criticando, él no puede meterse, él no puede poner palomitas o taches, en fin, sintieron que el presidente estaba transgrediendo el marco legal y acudieron al INE, tanto está por ejemplo la legisladora Torres Peinberg, el propio PRD, y a partir de ahí el INE hizo la investigación, encontró que efectivamente hay indicios de que se usó la conferencia con fines político-electorales, pero quien tiene que sancionar eso es el tribunal. El INE, la facultad que tiene en estos casos es emitir medidas cautelares, es decir, que pare. Y por eso lo que dice en la Comisión de Quejas ayer es: como es la primera vez y el tribunal nos ha dicho que no nos podemos pronunciar por algo, sobre algo incierto, pues no emitimos la cautelar ahora, pero el propio tribunal ha dicho que si se trata de una conducta reiterada, se podrá hacer. Entonces, si lo vuelven a hacer, incluso de manera oficiosa, ¿qué quiere decir? Que el INE ya no esperaría una queja.
Sí, esa era la pregunta que te iba a hacer, exactamente. Es decir, ya no tendría que esperar una queja el INE.
No. Si vemos que el presidente decide tener, digamos, un protagonismo para descalificar o para apoyar a distintos actores políticos, el INE va a intervenir, porque pues no le corresponde al presidente esto. Afortunadamente, quedó atrás.
Sí. A ver, estamos hablando con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ayer dice el presidente: si me entero de que están comprando votos, de que están utilizando el dinero del presupuesto para favorecer un partido, pues como cualquier ciudadano estoy obligado a denunciarlo. No puedo callar si me entero de un fraude. está como ciudadano facultado justamente para señalar esta compra de votos el presidente? Dice, no puedo quedarme callado. ¿Cuál es la respuesta, Ciro?
Bueno, lo primero que yo diría es que ponga en orden su gobierno, porque generalmente las leyes están hechas para que quien gobierna no incurra en esto. Pero además no es el presidente quien tiene que actuar, hay una fiscalía para los delitos electorales, para la compra, coacción del voto, que encabeza una persona muy cercana al presidente, que ellos impulsaron, que es don José Agustín Ortiz Pinchetti, que recordarán fue de los consejeros ciudadanos allá en 1994, junto con Granados Chapa, Woldenberg, etcétera. Y esta persona es quien legalmente encabeza la fiscalía y persigue esas cosas. Es decir, ya hay instituciones, incluso hay personas de la órbita cercana, digamos, a los puntos de vista del presidente, que podrán tener esa tarea a su cargo. No es el presidente de ninguna manera, hay un fiscal especial para hacer eso.
Sí. Oye, Ciro, te lo hemos estado conversando aquí con diferentes personas y aprovecho que te tenemos también a ti en la línea para preguntártelo. ¿Te preocupa algo del ánimo, digamos, ahora sí que social, político, que estamos viviendo en estos momentos? Hemos estado hablando aquí, por ejemplo, de momentos de polarización que de repente parecieran estarse exacerbando en nuestro país. ¿Hay algo que te preocupa de lo que palpas ahorita en el ánimo político y social?
Pues sí, yo creo que, digamos, la confrontación, el discutir ideas, el tener puntos de vista discordantes, es parte de la vida democrática. A mí lo que me preocupa es que estemos llegando a unos niveles de intolerancia donde se empieza a negar el derecho del otro a discrepar, a disentir, cuando justamente la democracia es el único sistema que no penaliza y no castiga al que discrepa, al que piensa distinto. Los sistemas autoritarios son aquellos donde el gobierno cree que encarna la voz del pueblo, que es una sola, y nadie tiene derecho a cuestionar al gobernante porque entonces está atacando al pueblo. Ese es el discurso propio de los sistemas autoritarios. Y en cambio la democracia le da derecho a las minorías, favorece la pluralidad, las minorías tienen derechos incluso de volverse mayorías. Es decir, el pretender asfixiar los puntos de vista distintos y demás no es propio de la democracia. Entonces, cuando hoy vemos debates de uno u otro bando donde niegan la legitimidad del otro, el derecho a opinar, a pensar distinto, pues estamos viendo ciertos tics autoritarios. Ahora, en toda esta crispación, ¿qué es lo que tenemos? Un país pues muy lastimado por todos los problemas que venimos arrastrando, unos muy viejos como la pobreza, la desigualdad, otros muy dolorosos que empezaron algunos años como el crecimiento de la inseguridad que tanto daño hace, y encima pues nos cayó la pandemia con sus secuelas sociales y económicas muy dolorosas. 12 millones de trabajadores salieron del mercado de trabajo informal, más de 1 millón de desempleados formales. Pues esto va a tener consecuencia en el ánimo social. Ahora, venturosamente, tenemos una vía institucional para que esto sea procesado, que son las elecciones. Vamos a tener en el primer domingo de junio del año que entra la mayor renovación en la historia de cargos de elección en un solo día. Si tomamos en cuenta que se renueva la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, municipios de 30 estados, pues si sumamos, digamos, en los ayuntamientos, a los presidentes municipales, síndicos, regidores y demás, son más de 21,000 cargos de elección. Entonces, ¿qué sería lo adecuado? Que la gente use las elecciones como vía de expresión de sus preferencias políticas y que lo pueda hacer con libertad y en secreto, como corresponde el sufragio en democracia, y que las campañas puedan servir como ese espacio donde se procese el ánimo social de manera pacífica, institucional. Entonces necesitamos que el proceso electoral se desarrolle en buenas condiciones. Ojalá no tengamos decisiones irresponsables de, pues el INE es caro, se dice así una y otra vez, sin tener en cuenta que tenemos una de las legislaciones más complicadas, que el INE hace tareas que ningún otro organismo en el mundo. Nadie visita 12 millones de ciudadanos en su casa para invitarlos a ser funcionario de casilla. En ningún lado se imprimen las boletas en papel seguridad con tanto tantas medidas como si fueran billetes de la casa de moneda para que no se falsifiquen. Bueno, todo eso lo tenemos que hacer para que la gente cerca de su casa tenga una casilla donde votar. Y ahora el padrón electoral ya es de 95 millones de ciudadanos, entonces necesitamos que no vayan a ponerse en juego las elecciones. Sería gravísimo que una decisión poco responsable de la Cámara de Diputados al asignar los presupuestos ponga en riesgo las elecciones. Eso nunca ha pasado en México. Esperemos que a nuestros problemas no le sumemos ese, que sería muy delicado porque sí implicaría una ruptura de la continuidad de la vida democrática.
Sin duda, y con eso nos quedamos, con esta última frase importante, sin duda, lo que estás diciendo. Gracias, Ciro, seguimos en contacto, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muy buen día, Gaby. Gracias,
muy buen día. Es Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, por supuesto. Y bueno, pues así las cosas, recordemos, estamos a poquito más de un año para que se den las elecciones más grandes en la historia de México. Y bueno, pues el ánimo sin duda está caldeado, eso que ni qué.